las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Una última hora, precisamente contamos si dice que el juez que investiga el ataque con hacha en un McDonald's de Badalona envía a la Audiencia Nacional el caso por indicios de terrorismo. Los hechos se produjeron el pasado 27 de marzo en un centro comercial. No hubo víctimas. ¿Qué más sabemos, Yolanda Bernal? Yolanda Bernal, Barcelona.
Sabemos ya que la causa está abierta por un presunto delito de terrorismo yihadista. El pasado miércoles por la tarde, un hombre armado con un hacha rompió los cristales del McDonald's ubicado en el centro comercial Magic de Badalona. Un vigilante de seguridad y un Mossu de escuadra fuera de servicio que se encontraba en el centro consiguieron reducirle y retenerle hasta que llegó una patrulla de la policía autonómica. Efectivamente, no hubo heridos. Se activó durante una hora el protocolo de seguridad y después el centro recuperó la plena normalidad. En un primer momento, desde el ayuntamiento atribuyeron los hechos a la acción de un desequilibrado, pero en las últimas horas la investigación ha dado un vuelco.
Y te lo estamos contando, la lluvia de los últimos días ha aliviado la situación de sequía que padecemos en España. En Andalucía, los embalses han aumentado 10 puntos y aunque en Cataluña la situación sigue siendo complicada, los embalses de los ríos Ter y Llobregat acumulan algo más de 103 hectómetros cúbicos. Xavier Latorre es presidente de la Asociación Catalana de Amigos del Agua y cree que una de las soluciones para optimizar las reservas es aumentar el precio al consumo.
Las cosas se han de pagar a lo que cuestan. Y entonces, pues efectivamente, si estamos usando desalinizadoras que tienen un coste de producción 6 veces lo que cuesta potabilizar un agua normal, pues claro, los costos energéticos se disparan, los precios suben. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues que el gobierno de la Generalitat tuvo la genial idea de congelar las tarifas del agua.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, vamos a seguir hablándote de este tema. Vamos a analizar la situación de los embalses en España y con la ayuda de expertos buscamos las medidas con las que afrontar posibles nuevas situaciones de sequía. Y en el centro de Estambul, en Turquía, siguen las labores de extinción del incendio y rescate de personas en una discoteca. Este sonido de los vídeos que nos están llegando, decenas de bomberos trabajando en las inmediaciones y el local completamente calcinado. Está situado en los bajos de un edificio de 16 plantas. Al menos 29 personas han muerto, aunque los equipos de emergencia no descartan más víctimas. Algunos de los fallecidos son obreros que trabajaban en la reforma del local. Las llamas se han extendido rápidamente por el edificio hasta alcanzar la sexta planta del bloque. Y el portero del Rayo Majadahonda espera no ser sancionado por su reacción ante los insultos racistas. Luis Munilla.
Ha repetido hoy Cheixart en rueda de prensa el mensaje que lanzó anoche en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Su reacción yéndose a por el aficionado del Sestao que le insultó de forma racista y su posterior protesta al árbitro le pueden costar entre 4 y 8 partidos de sanción. A Cheixart, sin embargo, le sorprendería ser sancionado.
Si también me cae un sanción, esto me va a sorprender porque no lo espero. Porque también, como te lo he dicho y lo repito mil veces, yo veo que un tema de racista hay que proteger a la persona, pues no sé lo que piensan ellos. Me va a parecer muy injusto, pues también si pasa, pues creo que el club sabe lo que tiene que hacer.
Mañana es cuando se conocerá la decisión del comité. Entre tanto, Mallorca vive con entusiasmo la final de la Copa del Rey de este próximo sábado ante el Athletic Club de Bilbao. El capitán Raillo cuenta en COPE Mallorca lo que supondría ganar la final.
Pues yo creo que como para todo el mallorquinismo, ¿no? Al final es el colofón de haber renacido prácticamente el club desde abajo hasta arriba.
Y en la Vuelta al País Vasco, victoria al sprint en la segunda etapa del francés Paul Lapeira. Primo Roglic es un día más el líder de la general.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 14 grados ahora mismo con cielos nubosos en Cibeles. Para mañana seguirán algunas nubes con máximas de 18 grados. En tráfico, circulación lenta de entrada por la 3 en Arganda del Rey, por la 1 en Alcobendas. También en la silla de la 1 en San Agustín de Guadalix. En la 3 en Rivas, en la M607 por El Grosso y en la M40 Coslada a 3 y Pozuelo de Alarcón en la A5. Y la defensa de David Bárcena ha impugnado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la sentencia dictada por la Audiencia Provincial que le condenaba a prisión permanente revisable por el asesinato del joven rapero Isaac López en julio del 2021. El abogado del condenado considera que se ha vulnerado el derecho de defensa de su cliente. La sentencia considera aprobado que Isaac murió por las puñaladas que le dio Bárcena mientras estaba tirado en el suelo sin poder defenderse. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En nuestra sección de ciencia, aquí en la tarde, muchas veces nos movemos entre la fascinación, el asombro y la inquietud, ¿por qué no decirlo? La empresa de inteligencia artificial OpenAI ha anunciado que puede clonar voces humanas reproduciendo un sonido natural, emotivo y realista. Usando una muestra de solo 15 segundos, su modelo Voice Engine es capaz de convertir texto en voz para crear voces sintéticas. Bueno, las utilidades son muchas, como permitir a los creadores de contenido traducir sus trabajos a otras lenguas o ayudar a las personas que tienen problemas de comunicación verbal. Pero, sin embargo, la empresa ha optado por la cautela y, de momento, no va a lanzar esta tecnología al público, es decir, para que cualquiera de nosotros pueda utilizarla. ¿Por qué? Bueno, pues porque reconoce que esta tecnología conlleva ciertos riesgos de uso indebido, especialmente en un año electoral como este que vivimos. Bueno, ya se han dado casos de llamadas automáticas de voces clonadas de políticos como el presidente Joe Biden. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
A lo mejor yo no soy yo.
Bueno, ¿ahora? A lo mejor no está Jorge Alcalde.
A lo mejor Jorge Alcalde ya no es Jorge Alcalde, qué barbaridad. Oye, ¿qué supone este anuncio de OpenAI, que son los creadores de ChatGPT, ¿no? ¿Qué novedad aporta en el campo de las voces creadas por inteligencia artificial?
Sí, tecnológicamente no es un gran avance. Ya se llevan haciendo síntesis de voces muy realistas. Es verdad que está, por las pruebas a las que hemos podido tener acceso, es muy, muy, muy realista, porque además añade no solamente entonaciones, acentos diferentes, sino incluso emotividad. Es capaz, de alguna manera, de diferenciar cuando una persona habla más alegre o más triste y cuán diferente es nuestra alegría y nuestra tristeza en función de qué individuo seamos, ¿no? No la expresamos todo el mundo igual. Bueno, estos rasgos de emotividad es algo que a lo que iremos encaminados en el futuro con la inteligencia artificial. Y también lo más sorprendente es que la base que se necesita, como tú bien has dicho, para sintetizar nuestra voz, para imitar nuestra voz, es simplemente una muestra de 15 segundos.
Claro, es que no es nada, 15 segundos, ¿no? Es tremendo.
15 segundos que nos estén escuchando, ahora claro, podrían estar grabando nuestra conversación.
Eso es.
Y ya tendrían material suficiente para que mañana alguien escribiese un texto escrito y ese texto escrito apareciese reproducido con la voz de Pilar Cisneros o de Jorge Alcalde. Y con mucha fidelidad, que cualquier persona podría pensar que somos nosotros. Eso es lo que aporta esta tecnología, o se avanza en esta tecnología, y posiblemente la noticia, lo más interesante, es la otra parte que has contado, es cómo la propia empresa, OpenAI, la famosa empresa creadora de ChatGPT, ha echado un poquito marcha atrás y ha dicho que de momento no va a poner a disposición del público esta tecnología,
¿sí?
Aunque sí que la ha puesto a disposición de algunas empresas de educación y empresas de salud, que la están empezando a utilizar ya.
Claro, bueno, y una de las explicaciones que da para esta marcha atrás, como tú dices, es que estamos en un año electoral. No, a ver, a lo mejor alguien ha pensado, ah, claro, es que en España tenemos 3 elecciones consecutivas esta primavera. No, pero no solo es eso, es que hay elecciones en Estados Unidos este año también, ¿no? Y efectivamente, sí, imagínate la que se puede liar, pues que cualquier individuo, porque sería una herramienta, entiendo, que tú o yo podríamos utilizar, igual que se puede utilizar ChatGPT.
Sí.
Pues imagínate que cualquiera, con esos 15 segundos grabados de Trump o de Biden, eso sí, eso cualquier individuo, imagínate un hacker o alguien que sepa ya de todas estas cosas, lo que puede llegar a hacer, ¿no?
ya ha ocurrido. Sí, sí. Efectivamente, ya ha habido algunos casos en los que estas máquinas robotizadas que responden cuando llamamos a atención al cliente, por ejemplo, ¿no? De una empresa que aparece un robotito que te contesta y dice, si usted está de acuerdo, pulse cero. Se han utilizado voces de famosos o voces de políticos para simular que estaba al otro lado, pues George Harrison, pues, hablándote. Bueno, pues eso es ilícito. Sin permiso de la persona que pone la voz, evidentemente, y sin advertir que realmente eso es una voz digitalizada. Por eso, precisamente, en OpenAI han decidido no lanzar esto al público, sobre todo en periodo electoral. Por eso, y porque dentro de la compañía sigue habiendo un gran debate sobre qué hacer con esta tecnología que están desarrollando. Uh-huh. Yo creo que ya hablamos en la tarde, hace unos meses, de que habían expulsado al presidente de OpenAI, Sam Altman, el creador de ChatGPT, y luego la habían vuelto a fichar en la empresa porque era necesario su liderazgo dentro de la compañía. La razón de estos conflictos es que hay un núcleo duro de seguidores de la tecnología que no quieren ponerle límites, y creen que realmente se puede desarrollar inteligencia artificial sin muchas limitaciones. Y dentro de la compañía parece que hay otras personas que piensan que hay que ir con más cautela, que no se puede desarrollar tanto la tecnología como ellos tienen en sus laboratorios. Y estas peleas están generando constantes conflictos dentro de la empresa, y aquí posiblemente haya ganado por una vez el núcleo más prudente, el más moderado.
En cuanto a esas voces sintéticas, como decimos, que bueno, lo novedoso, como bien estás contando, es que en realidad es pues una herramienta que se podía utilizar por cualquiera y que con 15 segundos ya podías clonar una voz, aparte del hecho de que se pueda ser una voz ya pues con emoción, ¿no? Uh-huh. Y dices, bueno, claro, ¿cómo distinguir una de otra? Bueno, vamos a ver hasta qué punto son parecidas, ¿no? Es decir, ¿tan real puede llegar a ser la clonada como la voz original? Bueno, tenemos una pequeña muestra, a ver si somos capaces de diferenciarlas. Esta sería la primera.
Force is a push or pull that can make an object move, stop, or change direction. Imagine you're riding a bike down a hill. First, the
vale,
push.
Vale, esta es la voz original, en inglés, claro, pero bueno. Y esta sería la copia.
Some of the most amazing habitats on Earth are found in the rainforest. A rainforest is a place with a lot of precipitation.
A ver, yo es que encima en inglés ya no las distingo en absoluto. No sé si fuera en español, a lo mejor sí que podría.
Inindistinguible. Yo creo que no se puede diferenciar entre una y otra. A lo mejor, no sé, la madre de este señor o sus hijos pues le encuentran algún giro que es más propio del ser humano que de la máquina. Pero como podéis haber escuchado, las inflexiones, los acentos en las palabras son idénticos. Y es lo chulo de esta tecnología es que ahora podríamos decirle a ella, bueno, que hable este señor con esta voz, pero en español. Y hablaría en español. Y a la vez hablaría en español con acento inglés. O sea, haría como si esta persona estuviese hablando español, no como si fuese un español con perfecto español.
Es tremendo.
Tiene sus peligros, pero también sus ventajas, sin duda.
Sin duda. Pero bueno, en cualquier caso, entiendo que lo que se tendrá que plantear primero es que no se puede clonar la voz de nadie sin su consentimiento, y luego que cuando en algún se utilicen, se tendrá que poner en algún sitio en una etiquetita o algo que diga que es una voz clonada, ¿no? Porque
sí,
si no, menudo lío.
Lo que se llaman marcas de agua son mecanismos tecnológicos.
No sé qué tipo de marca, pero
para advertir, de alguna manera, que eso es una voz clonada. Posiblemente, si es un servicio público, haya que avisarlo previamente. Igual que ahora están las compañías obligadas a decirnos pues este rollo de la ley de protección de datos, que usted de acuerdo con sus datos, ¿no? Y lo tienen que leer obligatoriamente antes de contestarte. Posiblemente en el futuro tengan la obligación de advertir que está usted hablando con una máquina y una voz sintetizada. Y después, en caso de conflicto, las marcas de agua servirán para identificar dentro del programa, esto no lo vamos a ver nosotros, pero dentro del programa, de los algoritmos utilizados, habrá diferentes huellas que mostrarán que eso ha sido utilizado mediante síntesis en laboratorio. Y por lo tanto, si hubiese un conflicto, un juicio, se podría demostrar que esa voz no es la tuya. Bueno, no es fácil. En el fondo, lo que dice OpenAI, la empresa esta, es que lo mejor es invertir mucho dinero en educar a las nuevas generaciones, bueno, y a nosotros, a las viejas también, a utilizar la tecnología y no fiarnos necesariamente de todo lo que escuchamos por internet o todo lo que vemos en los medios sociales, porque a veces pueden pasar que alguien pues, nos haga pasar gato por liebre, cosa que por cierto pasa desde el siglo XVII, ¿sabes? La
cierto,
mentira
sí.
Y el fake y la manipulación existen, pero ahora con herramientas un poco más sencillas.
Ya, pero es que en el momento que no nos podamos fiar de nada. De nada de lo que tengamos alrededor.
Sí, de nuestro sentido común, de nuestro criterio. O sea, ¿quién va a pensar que Joe Biden le llama a casa para ofrecerle una enciclopedia? Pero si te lo crees, a lo mejor el problema es más tuyo que de la tecnología, ¿no?
No sé. Vale, sí, me quedo con eso. Apelemos, por tanto, a nuestro sentido común. Bueno, vamos con otra cuestión, Jorge. Yo reconozco que estoy siguiendo con mucha atención una serie que me consta que la sigue mucha gente, porque además ha sido muy viral y demás. Es El problema de los tres cuerpos. Bueno,
sí.
No vamos a explicar la trama de la serie, que está basada, por cierto, en un libro. Pero digamos que desentrañar ese problema de los tres cuerpos es fundamental para, digamos, un pueblo, porque si no, ese mundo puede ser destruido. Y luego hay cinco jóvenes científicos implicados y, bueno, tiene mucho que ver, esta serie tiene mucho, mucho que ver con la ciencia.
Según la espadachina, debíamos usar la ciencia para salvar a la siguiente civilización.
Entonces hay que dar con una manera de predecir la siguiente era estable y cuánto durará.
Estos superíndices corresponden a los movimientos del Sol de ese gráfico.
No veo ningún patrón.
Exacto. ¿Y si no hay ningún patrón?
Nivel 2.
Tu misión es resolver el enigma de este mundo.
¿El enigma de este mundo? Vale. ¿Qué tal Copérnico?
¡Copérnico!
Bueno, la serie está triunfando, es muy interesante porque parte de una base científica real. Nosotros conocemos el movimiento de la Tierra alrededor del Sol con exactitud, gracias a las leyes de gravitación universal de Newton, pero ¿qué pasa o qué pasaría si hay más de dos cuerpos en ese sistema orbital? Pues que la órbita de los cuerpos se vuelve caótica e impredecible. Y esto es lo que nos plantea la serie. El caso del planeta Santi, que tiene tres sistemas solares distintos, Alfa Centauri A, Alfa Centauri B y Alfa Centauri C. Cuando el planeta gira alrededor de uno de los soles, vive una época de estabilidad, pero cuando entran en juego los otros astros, se produce el caos y las condiciones meteorológicas se vuelven absolutamente extremas y hacen la vida imposible. Bueno, ¿qué es esto del problema de los tres cuerpos, Jorge? ¿Qué base científica tiene?
No, es una tesis muy conocida desde hace décadas, es una especulación física que además no tiene fácil solución. Se han apuntado algunas soluciones, pero funciona básicamente como tú has contado. Todos sabemos, desde Newton, que estableció las leyes de la gravitación universal, sabemos que los cuerpos más masivos hacen girar a su alrededor a los cuerpos menos masivos. El Sol, que tiene mucha más masa que los planetas, pues permite que alrededor de ellos, con su campo gravitacional, los planetas giren. Y la Tierra, que tiene más masa que la Luna, pues hace lo mismo, pero con la Luna. De hecho, gracias a Newton, los físicos son capaces de determinar, de calcular los movimientos de esos cuerpos, saber hacia dónde van a ir. Pueden predecir la órbita, por ejemplo, de un asteroide que rodea el Sol. ¿Y dónde va a estar dentro de 1000 años? Porque las leyes físicas funcionan establemente, siempre que haya estas condiciones, que haya una estrella muy masiva, unos planetas menos masivos alrededor, o a lo sumo dos estrellas muy masivas. También existen sistemas de dos estrellas, sistemas binarios. Uh-huh. De hecho, la mayoría de las estrellas que vemos en el cielo realmente son dos estrellas, que están tan juntitas que nada más vemos una. Pero la mayoría, salvo el Sol, que es una excepción prácticamente en nuestra galaxia, son sistemas binarios. Pero algunos científicos hace unas décadas plantearon qué pasaría si en vez de binarios fuesen ternarios, tuviesen tres estrellas. ¿Qué puede pasar? Que otra estrella queda capturada por la gravitación de esas dos primeras. En ese caso, todo se vuelve impredecible. Las leyes de la física demuestran que no seríamos capaces de determinar el movimiento de las cosas que pasen alrededor de ese sistema de tres estrellas.
Uh-huh.
La gravitación de una afectaría a las otras dos. Podría ser expulsada o no. Podrían juntarse las dos de ellas en una sola, y emitir tanta energía que destrozasen todo lo que ocurre a su alrededor, no se puede predecir. Y en eso se basa esta maravillosa serie, a mí me ha encantado verla, efectivamente en la suposición de que existe un sistema de tres estrellas alrededor del cual giran unos planetas, en uno de ellos hay vida, y la vida cada cierto tiempo se vuelve inestable porque no se puede predecir cuándo se va a producir un periodo de estabilidad o un periodo de inestabilidad.
Pero este problema de los tres cuerpos es totalmente teórico. Quiero decir, no se ha encontrado en ningún caso un sistema de este tipo, ¿no?
No, no lo tenemos, pero no es impensable. Lo interesante de este problema es plantearnos si realmente puede llegar a producirse el escenario de que haya un planeta afectado por él. Un planeta con vida, obviamente. Ajá. Porque si no tiene vida, pues qué más nos da, ¿no? Pero un planeta habitado, afectado por el problema de los tres cuerpos. Claro, teniendo en cuenta lo que cuesta a la vida surgir y lo que cuesta a una vida desarrollarse para convertirse en inteligente, en el caso de la vida en la Tierra, pues pasaron 3.800 millones de años desde que surgieron las primeras bacterias hasta que surgió un ser humano con inteligencia para entender el cosmos. 3.800 millones de años. Ese sistema de tres cuerpos tendría que tener por lo menos un periodo de 3.800 millones de años de estabilidad para que alguien pudiese darse cuenta de que está en peligro. Porque luego vendría un periodo de inestabilidad, igual de largo o menos largo, da igual. Es decir, para que la vida nazca y desaparezca y vuelva a nacer y vuelva a desaparecer, tienen que pasar periodos por lo menos de 3.000 millones de años.
Fíjate.
No es fácil, claro, encontrar eso, no es fácil, por tanto es muy teórica esta propuesta, pero bueno, pero no deja de tener sentido científico.
Es un ejercicio interesante, sin duda. Bueno, de hecho, algunas de las críticas que he leído a la serie es que es muy para científicos, ¿no? Que hay un momento en que la gente normal, pues que nos perdemos entre tanta teoría física, por decirlo así, ¿no? Bueno. Y algo ahí. Eso, ¿no?
Sí, la verdad es que yo creo que, personalmente creo que lo que ha hecho es despejar bastante bien toda esta cosa de ciencia, las menciona, luego hay una trama emocionante, ¿no? Hay una trama de suspense, incluso de relaciones humanas, que es muy interesante. Lo menciona, no profundiza mucho, pero todo lo que menciona realmente está basado en la ciencia. Y hay cosas fantásticas que están basadas en ciencia muy moderna, en la capacidad que tienen las partículas de comunicarse unas con otras a miles de millones de kilómetros de distancia, ¿no? Que se llama el enlazamiento cuántico, que existe realmente, esto es muy curioso, una partícula que tengamos ahora delante de nuestras narices, un átomo de algo, está enlazado posiblemente con otro átomo de lo mismo a miles de millones de kilómetros de distancia en la otra punta de la galaxia. Y cualquier cosa que le pase a este átomo, ajá, le pasa inmediatamente al otro.
Sí,
esto
sí,
parece que se nos vuelve loco la cabeza, pero existe de verdad. Y hay, no vamos a hacer spoiler, hay ciertas cosas que pasan en la serie que tienen que ver con eso.
Sí, sí. A veces te vuelve un poco loco. Sí, la cabeza, la serie también, pero bueno, está bien. Y es entretenida, ¿eh? Bueno, mira, de series hablaremos en un rato con Javier Arevalillo, con nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. Pero de esta serie en concreto ya hablaremos más adelante, ¿eh? Que sí. Tendremos que prepararnos para introducirnos
en
el tema.
A ver con qué nos sorprende.
A ver con qué nos sorprende. Bueno, otro tema apasionante, Jorge. Mira, y sin salir del tema del universo, encuentran una de las estrellas más antiguas del universo cerca de la Vía Láctea. Se trata de la primera estrella de segunda generación formada fuera de nuestra galaxia que se consigue encontrar y ha sido localizada en la zona llamada la Gran Nube de Magallanes. ¿Qué significa esto de la primera estrella de segunda generación? Explícanos todo.
Bueno, hemos ido hacia atrás en el tiempo, o han ido los astrónomos y han descubierto la segunda generación de estrellas que se confeccionaron en el cosmos hace miles de millones de años. Todos los elementos que componen el cosmos nacieron en el seno de estrellas al comienzo del tiempo y el espacio. Las estrellas no eran otra cosa que unos grandes hornos que fusionaban dos elementos muy básicos y de ahí surgieron los elementos pesados y los elementos secundarios. El helio, el hierro, el calcio, todo surgió de ahí. Pero cuando digo todo, quiere decir que el calcio de nuestros huesos surgió en una estrella hace miles de millones de años y el hierro de nuestra sangre. Entonces, todo eso existió o existe porque hace miles de millones de años surgió en el horno de una estrella. Pero no hemos tenido constancia física de la existencia de esas estrellas originales, primarias, porque no nos ha llegado todavía la luz de ellas, si es que todavía existe esa luz. De manera que no tenemos una huella real, ningún telescopio ha podido fotografiar cómo fue la primera generación de estrellas. Ni siquiera se ha podido fotografiar la siguiente generación de estrellas, la segunda generación de estrellas, cuando estas murieron y con los elementos de esas se generaron nuevas estrellas. Para hacernos una idea, nuestro Sol es una estrella de la generación, pues de miles de generaciones posteriores a las primeras. Es muy jovencita, y eso que tiene más de 5.000 millones de años. Bueno, lo que han hecho los científicos es intentar encontrar la huella de esa segunda generación en las estrellas más antiguas que hay en nuestra galaxia, que son las estrellas que están en la nube de Magallanes. ¿Por qué son las más antiguas? Porque realmente la gran nube de Magallanes era una galaxia antes incluso de que la nuestra naciese. Y cuando la Vía Láctea nació, se comió a esa galaxia chiquitita, la absorbió y forma parte de la Vía Láctea desde hace miles de millones de años. Es una mancha que podemos ver en el cielo, sobre todo desde el hemisferio sur, en verano, en sitios muy despejados, se ve una mancha en el cielo, que es la nube de Magallanes. Bueno, ahí existen estrellas anteriores a las estrellas que vemos de nuestra galaxia, y apuntando el telescopio CL han descubierto algunas de esas estrellas, una entre cada 100.000, que tienen unos elementos más pesados, diferentes al resto. Y se cree que eso puede ser porque esas fueron las primeras que fueron absorbidas y, por lo tanto, las que vivieron fuera de la Vía Láctea antes de ser comidas por la Vía Láctea. Y, por lo tanto, podrían ser candidatas a ser parte de la segunda generación de estrellas del cosmos.
Esto es muy complicado, ¿eh? O sea, cuando te pones a hablar de miles de millones de años, que si... intentamos seguirte porque realmente es fascinante, pero claro, nos perdemos en tantos millones de años de antigüedad. En fin, pero es tremendo todo el universo. ¿Qué capacidad? Me gustaría tener una mente privilegiada, ¿no? Para ser realmente capaz, ¿cómo decirte? De entender el universo, ¿no? Así como...
Bueno, quizás no podamos. No podamos, nadie, ¿no? Poder pero hacerlo,
acercarnos al menos.
Rascar un poquito en lo que es el universo. Pero lo fantástico es eso, ¿no? Que somos una cosa muy chiquitita, en un punto azul pálido, como decía Carl Sagan, del cosmos, está la Tierra, y ahí hay un ser vivo con cerebro, que es una cosa que tenemos, los que tenemos gafas, pues tenemos, entre las patillas de las gafas tenemos un cerebro, y algunos hombres y mujeres lo utilizan para entender el cosmos. Y es fascinante algo tan pequeño, por lo menos, sea capaz de entender de lejos qué ocurrió hace 5.000 millones de años.
Bueno, menos mal que tenemos a nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Oye, no te vayas muy lejos, nos vas a tener que decir si tiene base científica un estudio que estamos manejando hoy también con los oyentes. Pero antes... A la mutua que vamos, Rosa.
Sí, porque seguro que más de uno ha salido de casa esta mañana y ha visto que la cisterna del baño empieza a no funcionar bien y la lámpara del baño a parpadear. Ya has dicho, me voy a trabajar y cuando venga, Dios quiera, ya veremos cómo arreglo esta situación.
Exacto.
Bueno, pues seguro que encima llamas a tu seguro y no te ayuda con las pequeñas reparaciones de casa. Bueno, pues que sepas que si te vas a la mutua, además de ofrecerte su seguro de manitas de hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llama ya al 91 555 5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la mutua. Condiciones en mutua.es.
Mira, Jorge, según un estudio, la mitad de los encuestados dejaría a su pareja si no le gusta a su mascota. Estamos preguntando a la gente si sería capaz incluso de cambiar de pareja si resulta que su perro, su gato, la mascota que tenga, su animal de compañía, pues notas que no hay feeling, que no lo quiere, pero que no lo quiere en casa.
Se nota, le preguntas a la mascota previamente, haces un... sientas a la mascota y a la pareja, que hablen entre ellos y que se arreglen.
Imagínate que este señor o señora intenta entrar en tu casa y la mascota se pone el gato, un gato agresivo, ojo, cuidado, no lo quiero yo cerca. O el perro se pone a gruñir. Oye, a todo el mundo lo recibe bien, pero a esta persona en concreto, que no lo aguanta. Que no lo aguanta.
Como no tengo mascota y me está diciendo mi pareja, no tengo por qué responder
no
a esta pregunta.
No tienes ese problema, ¿verdad? Hay gente
que
lo hace,
por desgracia, es verosímil. Sí. Por desgracia, me temo que sí, es verdad que hay mucha gente que lo haría.
Claro, porque otra cuestión es si te fiarías de alguien a quien tu mascota le gruñe. ¿Pero por qué hará esto? Oye, si no lo hace con nadie más que con esta persona.
Y más de uno nos ha dicho que si el gato no hace migas con esa persona, di malo. Mala persona es, ¿eh?
Ay, fíjate.
Eso también nos
han encima,
dicho.
Encima, ¿eh? Lo utiliza como barómetro de buena persona,
eso
¿no?
Eso también nos lo han dicho esta
nos
tarde.
Nos lo han dicho esta tarde. Bueno, a ver qué dicen los oyentes.
Venga, este es Salva de Tarragona.
Buenas tardes, gente. Soleil, nosotros tenemos una bichón maltés y eso es lo más dulce que ha puesto el señor sobre la capa de la tierra. Es más lista que el hambre. Y la tenemos como la pequeñita de casa, no como un perro. Pero os digo una cosa, si tuviera que buscarme una pareja ahora mismo, quien no quisiera a mi bichón maltés, que tampoco me quiere a mí. Y es que los animales son muy listos, más que nosotros. Y cuando ven una persona negativa, rápido la cazan. Por lo tanto, yo me quedo antes con la mascota. No es mi caso, pero yo me quedo antes con la mascota.
Van
da
en...
mucho más amor un perro que se busque persona.
En bloque, el pack completo. O sea, no sé si me explico. O vamos juntos o no vamos.
Ay, madre.
Bueno, pues nada.
Para sentir bueno, yo esto... entiendo que si tú eres
aficionado, dilo,
mascotas,
dilo. Aficionado.
Y ves a ver que conoce la persona que no gusta las mascotas, no le gustan los animales, pues hay, no hay feeling, pero al revés, que sea la mascota la que no le gusta a la persona, es que se me cuesta entenderlo.
Bueno, también se da el caso
darle
de...
esa credibilidad a la sensibilidad de la mascota. ¿O?
Ya, eso ya depende de cada cual, pero que hay gente que le gusta a la mascota y gente que no le gusta, eso te digo yo que pasa. Sí. No sé por qué,
y que tampoco,
pero pasa.
En muchas ocasiones no hay término medio, porque se da el caso de un oyente que nos dice que no tiene mascota y no saldría con nadie que tuviera una mascota.
Ah, también.
Eso también se da.
Claro.
Y luego también depende del carácter del perrito.
Buenas tardes, gente. Pues yo, 24 años que llevo de casado y 6 de novio, y cuando yo empecé a entrar en casa de mi mujer, tenía un caniche y era nada más, vivía en un segundo piso, abrirme el porterillo y empezar a ladrar el muchacho. Y resulta de que a los 3 añitos ya de conocerlo, y no me podía ver porque era gruñirme. Pues se puso muy malito y había que llamar para que lo llevaran y tal. Y dije, yo soy el que lo llamo, porque no vea cómo se me ponía, ¿vale? Ahora me da pena, pero en su día me dio alegría llamar para que se llevaran al perro.
Ay,
venga,
pobre.
Un abrazo, buena tarde.
Vamos, que no lo quiso nunca.
3 años.
Fue recíproco.
Fíjate.
Ni uno al otro, ni el otro a uno. Esos caniches son de los perros más listos e inteligentes que hay, por cierto. Que lo sepáis.
Pues
así que ese
no,
caniche
no hubo forma,
algo sabría.
No hubo forma. Bueno, no sé si en este caso le gustaban los caniches o no, porque a este otro oyente no le gustan los chihuahuas y a lo mejor eso el perro lo sabe.
Mi cuñada, la pequeña, tiene un perrito, un chihuahua, que ya de entrada los chihuahuas a mí como que no me gustan. Son perritos llaveros. Yo me gustan los perros así grandes para darles palmadas en el lomo. Pero es que tiene un carácter el hombre este, el perrillo, que jo, macho, de verdad. Qué tío más desagradable. Y encima primero te hace carantoñas y tal, se hace colega tuyo y tal, no sé qué. Y de repente se va, vuelve y ya no te conoce de nada. Ya está hablando de guau, 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 y enseñándote los dientes. Anda que vaya
perrillo. Vaya tela.
Es antipático, de verdad.
Sí, los hay muy antipáticos, igual que las personas, es lo que tiene.
Sí,
bueno,
sí.
Que si te cae mal esa persona, porque resulta que le cae mal esa persona también a tu mascota, y has dicho, pues a mí tampoco, yo no entro en mi casa. Estas cosas pasan, ¿eh? ¿Te fiarías de alguien a quien tu mascota le gruñe, por ejemplo? ¿Es un indicio de buena relación que a tu mascota le guste mucho esa persona? Pues de todo esto estamos hablando esta tarde y queremos que nos sigas dejando mensajes en el 607-150602. Jorge, estás bien así, ¿eh? No.
Sí, yo
quédate
estoy muy contento
sin mascota,
como estoy.
Sí. Quédate, ¿cómo estás?
No tengo ese problema ni te digo, la verdad, no creo que lo vaya
¿ves?
A tener.
No cree que lo va a tener. Gracias,
Jorge. Todo se resuelve hablando o ladrando, da igual.
Buenas tardes.
Hasta buena tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Estás un poco alerta con el asunto Messi y la posible llegada al Barça. Tú, sin embargo, no lo tienes tan claro, ¿no?
Ni yo, ni Messi tampoco. Y los agentes de Messi tampoco. Ellos ven esto bastante complicado, no por una cuestión de Messi, sino por una cuestión del fair play y del Barça y de la Liga.
Tebas siempre ha dicho que es muy difícil, pero nunca lo ha dado por imposible, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol.
Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Soy Manuel, de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 2x1 en más de 2.500 productos, como en los Activia de frutas pack de 4. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 10 de abril en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Qué por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es 2 de abril. Es el primer martes de este mes. Eso es sinónimo de nuevas series que nos esperan ya a la vuelta de la esquina. Por eso tenemos con nosotros a nuestro experto, Javier García Arevalillo, que nos va a adelantar algunas de las grandes novedades que nos llegan en este mes de abril en el mundo seriéfilo. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Aunque hay que decir, Javier, que la novedad más importante ha llegado a tu vida, ¿eh? Porque enhorabuena, felicidades, gracias, que has sido padre por tercera vez de un niño, Joaquín, ¿verdad?
¿Era Joaquín? Efectivamente, Joaquín, José, Joaquín, por mi padre, que justo ahora se cumplía un año de su fallecimiento y pues mira que... Qué regalazo.
Muchas
una
felicidades,
nueva vida viene,
para toda
viene...
la familia. Sí. Oye, ¿tú crees muchas que gracias. Tiene madera de seriéfilo? ¿Ya le ves? ¿Ya le ves?
Bueno, desde luego está sufriendo a su padre, vamos, sacándole un poco los gases de vez en cuando mientras ve una serie y su madre descansa, pues.
Pues eso se queda
ya se va
ahí,
empapando,
¿eh?
Esa
impronta ya no se quita nunca más. Bueno, pues nada, que vaya todo fenomenal. Bueno, muchas entonces, gracias, ¿te ha costado seleccionar?
Sí. ¿Sí? Mucho. A ver, o sea, es que estamos hablando de un año que mira que bien encaminado aparentemente por lo de las huelgas y demás, y sin embargo nos está dando verdaderas sorpresas. Vamos a empezar, fíjate, por un remake en formato serie de una mítica película, no sé si la recordarás, Ripley.
Yo soy
¿Le puedo pedir que describa a Thomas Ripley?
Tom es de esas personas que se aprovechan de los demás. Se está aprovechando de Dicky.
No tengo ni idea de qué me hablas.
¿Documentación falsa? ¿Cartas del banco? ¿Qué está pasando, Tom?
¿Estás loco?
No me fío de él. Es un mentiroso. Es su profesión.
Han encontrado el cadáver en la Vía Apia Antica. Lo golpearon en la cabeza con un objeto pesado. Oh, yes,
I'm the great. Fíjate que a mí todo lo que haga Adam Scott ya de entrada me interesa. Uh-huh. Y la verdad es que ver al sacerdote de Fleabag o al Moriarty de las míticas películas de Sherlock,
sí,
de Guy Ritchie, en este papel ya mítico, no sé si recordarás la mítica película, oye, pues me atrae doblemente.
Sí, es un grandísimo actor, no sé, ver cómo está aquí, ¿no? Recuérdanos un poco también, ¿no? Lo que en su momento vimos en la película de Matt Damon y Jude Law, ¿no? Uh-huh.
Y por lo Gwyneth tanto, Paltrow, creo recordar.
Ah, es verdad.
También.
Y por tanto, lo que podemos esperar en la serie.
Sí, a ver, Ripley, fundamentalmente, Thomas Ripley es un impostor, alguien con un don para labrarse esa confianza ciega que le prestan, vamos a decir, potentados, ricos, nobles, en fin. Se convierte en parte esencial de su núcleo cercano y se aprovecha de ello. Vamos a ver intriga, vamos a ver tramas policíacas, asesinatos y, de nuevo, vamos, lo que creo que va a ser una actuación memorable de Adam Scott, con ese punto, cómo decirlo, de la fotografía, ese trasladarnos al ambiente más aristocrático en Italia, en fin, yo creo que tiene uh-huh. muchísimos atractivos, ya no solo por la trama en sí, de en el fondo, pues oye, de un pillo de altos vuelos que se va torciendo y se va complicando muchísimo en
hombre, lo único que no sea para todos los públicos.
A ver, la película no lo era. Imagino que esa parte un pelín más sórdida, pues la van a mantener o la van a incluso potenciar, porque oye, al fin y al cabo es parte del atractivo, vamos a decir, morboso de este tipo de películas.
Sí.
Pero bueno, veremos.
Bueno, pues Ripley, por cierto, que me apunta Mónica Villalaín, que es verdad, había una película que con Alain Delon, una primera película de Ripley del año 1960.
Que eso ya, la de Jude Law ya fue un remake.
Sí, fue ya un remake, fíjate. Pero bueno, ya,
telita.
Cada uno recuerda la que le tocó de su generación, eso es verdad. Bueno, cambiamos radicalmente de género para hablar de esta distopía futurista llamada Fallout.
Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear.
Pero la visión de los refugios debería importarle a todo el mundo. Salir a la superficie, refundar la civilización. ¿Qué ha pasado en los últimos 200 años?
Una auténtica moradora de refugio.
Pues sí.
Creía que esos mamones estaban muertos.
Bueno, claramente los videojuegos están de moda, al menos sus adaptaciones a película. Después del éxito, digamos, no igual, bastante desigual de The Last of Us y de Halo, que a mí me ha gustado muchísimo su segunda temporada, por cierto, llega esta historia que tiene lugar, como hemos escuchado, en un futuro postapocalíptico, después de, se supone, la Tercera Guerra Mundial o la guerra nuclear. La humanidad, pues hoy busca sobrevivir, ¿no? Y digamos que los que han sobrevivido no están precisamente para muchas alegrías ni para muchas uh-huh. amabilidades con el resto de supervivientes.
Bueno, por un lado, los grandes videojuegos es verdad que ofrecen grandes historias, pero muchos dirán que este escenario posapocalíptico ya lo hemos visto antes.
Bueno, reconozco que no es de los estrenos que a priori más me entusiasmaban, aunque también debo decir que el planteamiento me ha gustado. Ese contraste entre una chica inocente que sale por primera vez de un búnker, del búnker en el que ha vivido toda su vida, y digamos esa confrontación sin anestesia con el mundo y misericordia que le recibe fuera, y además con muy buena acción, que eso también viene heredado de, como debe ser, de ser una producción que viene de ser un videojuego, pues oye, poco a poco me ha ido ganando y me ha ido apeteciendo más ver esta serie, sobre todo teniendo en cuenta que aunque pensemos que ya está agotado ese género postapocalíptico, de vez en cuando nos regalan producciones como Station Eleven o como la misma Halo que hemos mencionado, que tiene una aproximación más fresca o un poco distinta de lo que a priori podríamos esperar. Bueno, así que la espero con ganas.
Vamos a dejar las distopías un poquito de lado, sí, que a veces cansan. Vamos a saltar a todo un clásico porque llega la séptima y última temporada de The Good Doctor.
¿Sabes qué es lo peor? No es estar así, es que la gente ve la silla primero. No me ven a mí, ya me entiendes.
¿Por qué iba yo a entender de lo que estás hablando?
Mi cuñado tiene autismo. Y mi secretaria. Procuro siempre contratar a gente con discapacidad. Seguro que cuando llegaste nadie creía en ti.
No me conocían. No sabían que iba a ser un buen cirujano.
No, eras diferente. Seguro que los demás médicos empezaron con un nivel básico de respeto. Se da por supuesta su competencia. Perdemos tiempo y energías demostrando que valemos.
Bueno, ¿qué puedo decir que no haya dicho ya de esta serie? Aunque reconozco que no estoy al día de las últimas temporadas.
A mí me pasa igual, también.
Le tengo un cariño especial.
Sí.
Bueno, también porque es una de las últimas que compartí con mi padre y eso siempre deja una huella.
Eso marca, sí.
Y al final, oye, o sea, sigue siendo un planteamiento que, bueno, como lo veíamos en las infinitas temporadas de House, o sea, esa premisa atractiva de, oye, un doctor autodidacta y autista gestionando emociones, gestionando, vamos, o sea, un trabajo que es que la emoción, lógicamente, está a flor de piel, pues siempre es atractivo y con los actorazos que tiene esta producción, pues oye, tienes una combinación que es maravillosa.
Pues sí, además que es curioso, pero las series de médicos pues siguen triunfando, ¿no? Aunque parezca mentira, después de House, Urgencias, Anatomía de Grey. Hombre, The Good Doctor, yo reconozco que las primeras temporadas, vamos, me las tragué a una velocidad y me encantaba, ¿no?
Un bombazo.
O sea, es que luego pues vas abandonando. Pero aquí está, la séptima temporada. Bueno, y de la serie para todos los públicos a la adaptación literaria, porque llega Un caballero en Moscú.
Diga su nombre.
Alexander Ilich Rostov.
¿Profesión?
No es propio de los caballeros tener profesiones.
Su clase amenaza a Rusia. Por tanto, este comité ha tomado el juicio que regrese usted al Hotel Metropole, donde permanecerá por el resto de sus días.
Desde hace 4 años he sido prisionero de la suite 317 del Hotel Metropole. Los tiempos han cambiado desde nuestra gloriosa revolución. Casi todos mis amigos murieron. Mi casa fue confiscada y quemada.
Jamás deberá salir. Si lo hace, estaré esperando.
¿Onda?
Sí. Es la adaptación de, vamos, de ya un clásico de la literatura, esa novela de Un caballero en Moscú. Igual que con Adam Scott, yo tengo una particular debilidad con Ewan McGregor. Desde que le vi en la miniserie Halston, interpretando a un famoso modisto, a mí se me abrió un mundo de posibilidades con Ewan McGregor, más allá de las que todos conocemos, Star Wars, etcétera, etcétera. En este caso se encargará de dar vida al noble Rostov en el Moscú de la época stalinista.
En esta serie, que es Un caballero en Moscú, para quien no haya leído la novela, recuérdanos un poco el planteamiento.
Bueno, es un planteamiento maravilloso. Un noble, como hemos escuchado, es confinado por las autoridades comunistas tras esas paredes del Hotel Metropole en Moscú. Si sale del hotel, morirá. Y a partir de ahí la historia es la de un hombre que en el fondo comprueba que la libertad interior es aún más valiosa que la exterior o los condicionantes físicos a los que se ve sometido, y es una novela preciosa que con Ewan McGregor al frente interpretando a Rostov, yo creo que va a ser una pequeña joyita que apunta maneras y sobre todo apunta ese, ¿cómo decirlo?, esas producciones que últimamente yo estoy viendo bastantes, ¿cómo decirlo?, o sea, más minimalistas, más más intimistas.
Sí.
Estoy pensando en La larga sombra.
Está muy bien que haya también esto, ¿no?
Justo. O sea, sí, que no sean como grandes, no,
superproducciones,
sé,
con muchísimo dinero.
Exacto,
y demás.
O sea, algo más de actores, más de personajes, más de una trama sencilla, pero bonitos diálogos, en fin. A mí me apetece un montón.
Pues son series que van a llegar este mes de abril. Es Ripley, Fallout, la séptima temporada de The Good Doctor y Un caballero en Moscú. Pues Javier García Lavalillo, gracias, como siempre, un abrazo.
Un placer, Pilar.
Adiós.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
No te pierdas el HSN Fest, el festival de descuentos con hasta un 50% de descuento en productos seleccionados de nutrición, salud, bienestar y alimentación saludable. Solo del 1 al 7 de abril. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Pensando ya en tu próximo viaje en coche eléctrico? Esto te interesa. Iberdrola te ofrece más de 6.000 puntos de recarga para que puedas moverte por toda España. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 6.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? Y al Bali, los momentos que valen deberían durar más. Viña al Bali, por las cosas que valen.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, no, es mía.
Mía, mía. No, 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 es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas, no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay varios puntos sobre este atentado de Moscú que es bueno recordar. Uno, que no hay duda que se trata del Daesh. Los servicios de inteligencia rusos han estado centrados casi exclusivamente en la guerra. Y en la represión interna, ¿para qué? Pues para suprimir la oposición a Putin. Y por esa razón seguramente han descuidado gravemente el frente yihadista.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y en unos minutos, desde el monasterio de Santo Toribio de Liébana, la linterna. Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Cuéntame.
Oye, ¿tú has estado aquí?
No he estado.
¡Buah! ¡Ah! Asignatura pendiente.
Por favor.
Asignatura total, pendiente.
Total, total.
Jo, es un lugar increíble. ¿Y sabes la primera sensación que tiene cuando uno llega aquí arriba? Se cierra el año santo lebaniego dentro de nada, de unos días. Esto ocurre cada X años, es un año histórico. Y en este sitio donde hemos tenido la suerte de tocar literalmente el trozo de la cruz donde fue crucificado Cristo, el trozo más grande que se conserva en el mundo, bueno, pues está aquí. Y desde aquí ponerte a hablar del referéndum que quiere el Peraragonés,
¿verdad?
De las cosas de Begoña, de las cosas de Coldo, etcétera, etcétera, te juro que se te cae el alma a los pies. Pero por otra parte, te da un chute de orgullo, de historia, de todo lo que hemos aprendido en las horas que llevamos aquí, que dices, joder, qué grande es esto, ¿no? Qué grande es este país, qué poquito lo valoramos y qué orgullosos tenemos que estar. Así que hoy encendemos la linterna desde este monasterio de Santo Toribio de Liébana, cruzando unas montañas que tengo al norte, acabas en el Cantábrico, y cruzando las montañas que tengo al sur, acabas en Castilla y en el resto de España. Y resulta que estamos en un sitio único en la cristiandad, que es lo mismo que decir, un sitio único en el mundo. Mira qué chulo.
Chulísimo. Bueno, pues desde ahí nos vas a hablar, por supuesto, del monasterio, de la despedida de este año santo lebaniego, pero de toda la actualidad, claro,
claro
la
linterna. Sí. A ver cómo consigo mezclar todo esto.
Pues
lo
bien,
vamos a hacer.
Seguro. Y te escuchamos en unos instantes.
Gracias, Pilar.
Hasta luego,
hasta
Ángel.
Luego.
Nos escuchan a nosotros, como nos escucha la gente, los oyentes de la tarde, y como escucharán también dentro de un rato la linterna con Ángel Espósito. Y lo normal es que en muchas casas pues esté la familia y esté también algún perrito, algún gatito, algún animal de compañía, y todos juntos, en armonía, pues estén divinamente y escuchando la radio, por ejemplo. Pero a veces, pues resulta que hay algunos problemillas, ¿no? Con los animales de compañía, que son muy celosos también con sus dueños y no quieren que nadie se les acerque. Y cuando digo nadie, a veces es incluso tu propia pareja. Y ahí vienen algunos problemillas de los que estamos hablando esta tarde. ¿Cambiarías de pareja si tu mascota no la acepta? ¿Si tú notas que no le gusta? ¿Si no hace más que gruñirle y dirás, pero por qué hará esto? ¿Te fiarías de alguien a quien no soporta tu mascota? Bueno, ¿qué dice la gente, Rosa?
Pues lo estamos viendo esta tarde, Pilar, que sí, que efectivamente hay gente que lo tiene muy en cuenta.
Hola, gente. Pues me parece muy importante que si, por ejemplo, en el caso de mi perro, si no le cae a alguien bien, pues es como muy significativo. Creo que lo tendría muy en cuenta. Ellos perciben, yo creo, muy bien las personas y sería bastante significativo que no le cayera bien. O sea que sí lo tendría muy en cuenta.
Lo tendría en cuenta.
También vamos a
tener que saber el carácter del animal, porque hay algunos que no le gusta a nadie. O sea.
Sí, es verdad, pero es cierto que también los oyentes nos estáis contando que las mascotas suelen representar el carácter de su dueño y como tal pues le protegen y avisan en muchos casos. O al menos eso creen algunos dueños, porque también vamos a reconocer que más de uno se ha quedado esta tarde a cuadros con este estudio.
A mí este estudio me deja descolocado. O sea, que hay gente que somete a criterio de su mascota sus relaciones personales y sentimentales. Y si un día viene su jefe por casa y a Toby no le gusta, ¿qué hace? Deja el trabajo. O la abuela. Abuela, ten las maletas, que Toby no está muy a gusto contigo. Venga, buenas tardes.
Pues fíjate, querido oyente, que hay gente para todo.
Hay gente para todo.
Buena gente. Yo tuve una perrita, una presa canario. O sea, son unos perros que pesan sobre los 60, 70 kilos. Yo tuve una pareja que a mi perro no le gustaba. Cuando nos acostábamos en la cama, la perra se subía despacito sin que yo me diera cuenta, se ponía la espalda en mí y con las patas empujaba a mi novia fuera de la cama y ella se bajaba. Cuando mi novia gritaba o lo que sea, la perra ya estaba acostada en su cunita y mi novia empezaba, pero mira que tu perra metió. Digo, mira, yo no la he visto.
Ay,
ella está echada allí. ¿Tú cómo sabes que ha sido ella y no que tú has rodado y te has girado? Pues hasta que mi novia puso una cámara y la pilló. Yo dije, pues mira, si lo siento, si mi perra, que es el amor de mi vida, no te quiere, coge la puerta y vete.
Anda, pero venga, pues ella diría lo mismo. Mira, ¿sabes lo que te digo? Quédate con la perra.
Efectivamente, ahí te quedas. La que se va soy yo, no que tú me eches.
Exactamente, vamos, yo no tengo ninguna duda de eso. Pero es que, fíjate, es que son muy celosos, hay que tener mucho cuidado. En fin, curiosidades. Sí, como tú decías, Rosa, al final hay gente para todo.
Sí.
Bueno, eso es lo bueno también, ¿no? De estar juntos, de compartir una tarde como esta y de tener la oportunidad de hablar con los oyentes de temas a veces un poco surrealistas, pero que nos demuestran que sí. Que somos muy distintos, que hay gente pato y que la gente siempre es la mejor.
COPE.
El sanchismo ha hecho de la discordia y la confrontación una forma de hacer política. La Ley de Memoria Democrática, por ejemplo, intenta establecer como historia oficial un relato interesado al servicio de una determinada ideología. Ahora el gobierno ha salido en tromba anunciando que recurrirá al Tribunal Constitucional las leyes de la Concordia que han ido surgiendo desde diferentes comunidades autónomas. La desproporción e histeria en las reacciones son indicativas del nerviosismo gubernamental. Se trata de las leyes propuestas desde los gobiernos de Aragón, Valencia y Castilla y León. El argumento, que suena casi cómico en boca del gobierno de Pedro Sánchez, es que estas leyes vienen a romper todos los consensos de la transición. Para rematar el argumentario, el Ejecutivo repite que el Partido Popular se está viendo fagocitado por la extrema derecha y que al fin y al cabo todo responde a una falta de liderazgo de Núñez Feijóo. Se trata de dibujar una España en blanco y negro en la que, en palabras del gobierno, hay españoles que sufren una suerte de yugo por vivir en zonas donde gobiernan Partido Popular y Vox, como si esos gobiernos no respondieran a una mayoría social. Como decía en su día Zapatero, y Sánchez ha elevado a la máxima expresión, hay momentos en los que conviene un poco de tensión en el ya de por sí río revuelto. En esta tesitura provocada es imposible entrar en el fondo de la cuestión ni ir más allá de la hojarasca propagandística. Esta será una de las peores herencias que dejará el sanchismo, la de una España polarizada donde se reabren heridas y se levantan muros para aislar a una parte de la sociedad.